RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bienvenidos amigos y amigas a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy vamos a hablar de varios temas, pues la conmemoración de la caída del muro de Berlín, otra vez vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio del PNUD, por supuesto del congreso que hizo el Seminario Internacional e-Learning 3D, avalado por la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, donde se mostraron todos los avances a nivel de educación virtual. Igualmente sobre un seminario taller que va a haber sobre el desarrollo de las competencias argumentativas apoyado por ambientes digitales, que se celebrará el noviembre 23 y 24 en la sede principal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bienvenidos.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, nuestro personaje del día, por supuesto, es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien tras causar una gran polémica frente a sus declaraciones de una posibilidad de guerra entre los dos países, pues destacamos que en Venezuela un 79.9% de las 1.299 personas encuestadas por la firma privada DataAnalysis se pronunciaron en contra de esa posibilidad entre el 5 y el 16 de septiembre, poco después de que el presidente venezolano ordenara congelar las relaciones con Colombia en protesta por un acuerdo que prevé pues 7 bases militares en nuestro país. En esta encuesta, el 66.8% se expresó en contra de una ruptura formal de las relaciones entre ambas naciones y un 67.5% también se opuso a una eventual prohibición del comercio bilateral. Sin embargo, vemos que durante las declaraciones de Hugo Chávez, pues él sigue insistiendo en que fue mal interpretado por los diversos medios de comunicación, en los cuales él cambió totalmente la postura. En un diálogo que se sostuvieron los mandatarios, los congresistas del partido de la Buena Casa de Nariño, pues decían que la precisión era que el mandatario debía entender una nueva actitud, o sea, el presidente Uribe, que comienza a desactivar el ánimo guerrerista entre Colombia y Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez destacó que su frase prepararse para la guerra fue un llamado a su pueblo, entre comillas, dice, a mi pueblo y a mis soldados, a que nos preparemos más para defender a este país de la amenaza que significa 7 bases militares aquí mismo en Colombia. El presidente Uribe no considera estas afirmaciones un reversazo, sino como un clima de tranquilidad que pueden seguir conversando para que por la vía diplomática, para que por supuesto Colombia y Venezuela, que son dos naciones vecinas, hermanas, y que durante muchos años se han tenido relaciones bilaterales a nivel, sobre todo a nivel comercial, que beneficia por supuesto a los dos países, pues se prevé que ojalá a futuro pues se puedan mejorar estas relaciones. El presidente Uribe considera que más que una rectificación, lo que siente es que quieren unas zonas de frontera, que quieren paz, que quieren concordia y que pues espera que se pueda llegar a una mejor imagen. El senador Armando Benedetti, que es un senador colombiano, él dice que con lo que dijo Chávez es diferente al anuncio que hizo el domingo pasado. Y pues la bancada uribista, que es el partido mayoritario en el Congreso de la República de Colombia y quien apoya al presidente Álvaro Uribe, pues dice que entienden que el clima ha cambiado y que haya posibilidades de que se puedan mejorar las relaciones. El presidente de Venezuela también se pronunció tras el duro revés que sufrió en Brasil, donde el Senado frenó la aprobación del ingreso de Venezuela a Mercosur. Vuelvo y repite él, lo que he llamado a mi pueblo y a mis soldados es a que nos preparemos para defender a este país. Igualmente, él dice que lo están acusando por todos lados y que lo están llamando guerrerista, que lo están llamando, bueno, de todas las maneras posibles, y que sus palabras fueron mal interpretadas. El Senado brasileño también decidió postergar la votación sobre el ingreso de Venezuela a Mercosur debido pues al clima que se ha presentado por las declaraciones de una posible guerra entre comillas con Colombia. Fuentes oficiales dijeron que la votación en el plenario del Senado, que en Brasil supone el último paso para la aprobación definitiva del protocolo de adhesión de Venezuela al bloque que también integra Argentina, Uruguay y Paraguay, podría ser pues en próximas semanas, aunque eso dependerá de acuerdos entre partidos políticos. Las declaraciones de Chávez en su programa Aló Presidente, cuando instó a los militares y a la población a prepararse para la guerra, sentaron muy mal entre los senadores brasileños. El senador Jim Nargelio, subjefe de la bancada oficialista en el Senado, admitió que sin dudas las declaraciones de Chávez eran un factor que puede complicar la votación. Igualmente, el presidente Chávez negó, por supuesto, que quiera provocar un conflicto entre los dos países. Estados Unidos, por su parte, hace un nuevo llamado y sugirió a la Organización de Estados Americanos, OEA, como el foro ideal para limar las asperezas entre Colombia y Venezuela, que se exacerbaron, pues obviamente, por las declaraciones del presidente venezolano la semana pasada. Los americanos piensan que, pues, que es preferible que la OEA apoye el llamado gobierno de Colombia a un diálogo. Esto se puede resolver hablando y con un poco de buena fe. También ellos indican que llevan cooperando con Colombia décadas y que no es nada nuevo. Decir ahora que se ha cambiado toda la atmósfera en América Latina por las bases es absurdo. Es la declaración del representante de Estados Unidos ante esa organización, Lewis Amselin, a la salida de un consejo permanente que se convocó para tratar el tema de Honduras. Igualmente hizo un llamado al portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, lo cual sugiere que Estados Unidos ha comenzado a mediar en una crisis en que no tiene velas, pero que pues que por supuesto ha justificado pues por las recientes declaraciones. También se rompe un silencio que había sido cuestionado por el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En las declaraciones del presidente venezolano, Colombia anunció que llevaría el tema a la Organización de Estados Americanos o a la ONU. Poco después comenzó a cobrar fuerza la idea que sea preferiblemente la ONU, dada su importancia y el poder que Estados Unidos tiene en el Consejo de Seguridad. Bueno, esperemos que a futuro pues se puedan limar esas asperezas entre las dos naciones. De todas formas, pues nosotros como colombianos queremos decir que pues que queremos mucho al pueblo venezolano y que pues obviamente respetamos al presidente Hugo Chávez y que esperamos que pues que estas diferencias de pronto de lenguaje o que de repente si no se supo explicar pues que se limen las asperezas y que continuemos con estas relaciones de amistad que han destacado a los dos países durante mucho tiempo. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
Debate en línea. Tema del día.
Bueno, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de Alemania, Estados Unidos, la entonces Unión Soviética e Inglaterra ocuparon y dividieron para su control el territorio alemán. Esta división, por supuesto, trajo diversas consecuencias en el conflicto armado entre los países más poderosos del mundo. Ninguno de los vencedores quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora Rusia, acordaron ocupar el país para después hallar un régimen pacífico y de libertad para los alemanes. Muy pronto se vio claro que las potencias vencedoras no podían ponerse de acuerdo sobre la política de ocupación común. Por ello, detrás de todo este proceso estaba la rivalidad ideológica de dos sistemas sociales opuestos y la política expansionista del gobierno soviético de entonces. Berlín, la capital alemana, también fue dividida. La división física de la ciudad consumó en agosto de 1961 con la construcción de un muro comunista de separación, motivado por el hecho de que el régimen de la República Federal Alemana no podía frenar de otra manera la creciente corriente de fugitivos que querían desplazarse al otro lado de Berlín. Desde 1961 hasta 1989, Alemania estuvo separada. Lo difícil de esta creación de fronteras en un mismo país fue que mucha gente en un corto periodo tuvo que separarse de sus familias, que podían vivir simplemente en el otro lado de la ciudad. Muchos trabajadores se quedaron sin empleo por la construcción del muro, y sobre todo fueron instaurados sistemas sociales que separaron no solo a los ciudadanos alemanes en su territorio, sino también en creencias, costumbres, afectos. Todo esto sin consultarlo previamente. Las resoluciones para Alemania se tomaron en el seno del conflicto entre las potencias más fuertes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se disputaban el poder del mundo a través de una carrera armamentista que preocupaba por la constante amenaza de una guerra nuclear. Con la construcción de este muro surgieron dos países: en el oeste, República Federal de Alemania, y en el este, República Democrática Alemana. Existían sistemas de gobierno, ordenamientos económicos, ejércitos, compromisos. Los ciudadanos de ambos estados disponían de pasaportes distintos, aunque según la concepción jurídica occidental todos tenían la misma nacionalidad alemana. Durante la existencia del muro, que fue casi 40 años, muchas personas intentaron cruzar las fronteras por estar en desacuerdo con el régimen que les había sido impuesto. Los ciudadanos intentaron escapar de muchos modos, a través de túneles, saltando el muro, desde ventanas cercanas. Algunos lograron salir, otros fueron encarcelados o murieron en el intento. En la década de los 80, la Unión Soviética expresó al mundo el comienzo de sus reformas, el régimen socialista, con el canciller soviético Mikhail Gorbachev. Ese fue el inicio de una ola de protestas de movimientos sociales que acabaron por transformar el bloque socialista hasta casi desaparecerlo. Entre los países que protestaron en contra del sistema de gobierno y en contra de la división estuvo la República Democrática Alemana. En 1989, bajo la presión del mundo, el gobierno aceptó la apertura de fronteras y derrumbaron el muro. Después de varias décadas, muchas personas volvieron a ver a sus familias y pudieron por fin salir de un país que les cerraba la libertad al tránsito. El muro cayó, sin embargo, todo había cambiado. Por supuesto, el estado de división política finalizó el 3 de octubre de 1990, cuando la República Democrática Alemana se incorporó a la República Federal, dejando así de existir 4 décadas después de su fundación. Derrumbado el muro, las postas también se hicieron opuestas en cuanto al futuro de Alemania reunificada. Las fuentes, revisadas con respecto a esta historia, pues de todas maneras no pudieron hacer un cálculo hasta hoy de las consecuencias que tuvieron esta unificación. Mas sin embargo, Alemania pues hace un balance no muy bueno en conmemoración a la caída del muro, después de que todo el mundo pues saltó felices, hubo fiesta, hubo mucha celebración. Bueno, amigos, antes de irnos a una breve pausa comercial y por supuesto de entender qué pasó después de la unificación de las dos Alemanias, voy a presentar esta canción de Elton John, I Guess That's Why They Call It the Blues. The things can only get better.
before you and Mary run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you, loving like children, living like lovers, just staring into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl.
La UNAD Florida los invita a escuchar de lunes a domingo un programa realizado por las voces más hermosas de Colombia.
Nosotros, los niños y los jóvenes.
Hola, soy Andrea.
Hola, soy Santos.
Ahora los niños y los jóvenes somos parte de la Radio UNAD Virtual.
Y en inglés.
Bajo el proyecto Inglés y Virtualidad que hacemos desde el Departamento de Santander para el mundo.
90 colegios de 20 municipios realizaremos nuestro propio programa de radio.
Escúchanos de lunes a sábado 10 de la mañana con repetición los domingos.
Invitan la Gobernación de Santander,
la Secretaría de Educación del Departamento,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y la Radio UNAD Virtual.
Porque los niños y los jóvenes somos los protagonistas del mundo.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
¡Ah!
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, las consecuencias de la caída del muro de Berlín y pues de la unificación de las dos Alemanias pues ha traído bastante sorpresa, según las encuestas publicadas por las revistas Stern y Der Spiegel sobre los sentimientos de los alemanes frente a la unificación, pues causaron cierto, digamos, cierto estupor o fueron sorprendentes, porque revelaron que el 20% de los alemanes echan de menos el muro de la vergüenza. La sorpresa, sin embargo, fue mayor en el extranjero, donde la caída del muro de Berlín se convirtió en un símbolo por excelencia de la libertad, que en Alemania mismo, donde se viven día a día los problemas de la unificación. En el plano económico, la unificación exigió a los alemanes occidentales una contribución económica importante y de los del este un gran esfuerzo para adaptarse a las condiciones de trabajo y de vida muy distintas de la economía planificada y del comunismo. Según datos del Bundesbank, las transferencias brutas del oeste al este entre 1991 y 2003 sumaron 1.250 billones de euros. Por su parte, los alemanes del este están pagando el costo social de la unificación, pues 15 años después de la caída del muro, el desempleo en las regiones que formaron parte de la República Democrática Alemana siguen siendo el doble que en el oeste, el 18.5%. Un estudio reciente revelaba que muchos germano-orientales piensan que en el proceso de unificación se ha perdido mucho capital humano. Igualmente, el gobierno alemán se ha comprometido a mantener los primeros 15 años la ayuda al desarrollo del este y anunció que en septiembre se dedicarían 150 mil millones de euros a esta labor. Esta suma se invertiría, sin embargo, de una forma muy distinta como se gastaron las ayudas de los últimos 15 años, que fueron necesarias en gran medida para crear infraestructuras modernas en un país del bloque socialista. Bueno, amigos, dentro de los eventos que tenemos programados el próximo noviembre 23 y 24 del 2009, en la sede José Celestino Mutis de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, se va a celebrar el seminario taller desarrollo de las competencias argumentativas apoyado por ambientes digitales. La red de investigación Dígalo, avalada por la UNAD, tiene como objetivo articular grupos de investigación cuyo objeto de estudio son los procesos estructurados de argumentación y los modelos argumentales que se establecen en las diferentes disciplinas y niveles de educación. Se propone pues contribuir a diseños didácticos y estrategias de evaluación que permitan desarrollar la competencia argumentativa y estudiar el papel de la argumentación en la formación integral de los estudiantes. La red Dígalo desde el 2006 surge de la colaboración de grupos de investigación avalados por la UNAD con el grupo Kis Hurim de la Universidad Hebrea de Israel. El primer resultado de esta colaboración fue el desarrollo del proyecto de investigación Dígalo y procesos de argumentación desarrollado con los grupos Tecnice, Gestión Vital y EBET en el marco del convenio 17 suscrito por la UNAD y el Ministerio del Interior de Colombia para desarrollar un programa de educación básica y media para personas reintegradas a la sociedad civil. Los resultados fueron presentados en encuentros de investigación nacional e internacional. Igualmente, la Universidad de San Diego, Estados Unidos, respectivamente, publicó un libro en inglés y en español con los resultados de este proyecto. Y la colaboración en el año 2008, 25 docentes de la UNAD realizaron una pasantía académica en Jerusalén, del cual surgieron 12 proyectos de investigación. 8 se desarrollan con recursos del sistema de investigación de la UNAD y 3 son financiados por instituciones regionales de educación. Este seminario taller se orienta al intercambio de experiencias metodológicas, el enriquecimiento teórico y conceptual sobre la argumentación como objeto de estudio y la integración de la tecnología digital en el desarrollo de las competencias argumentativas. Entonces los estamos invitando a que ingresen a la página www.unad.edu.co y allí van a encontrar un link sobre este taller donde ustedes pueden hacer las inscripciones. No lo olviden que es en noviembre 23 y 24. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Y los dejo con esta canción, Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears. De opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.